Bueno, probablemente hemos desaprendido a pasar hambre. Hemos desaprendido también esa especie de ideas que existen ahora de la paleodieta, que hablan de que tenemos que comer como un cazador-recolector comiendo carne de vaca, y eso es una falsedad absoluta. Porque realmente los cazadores-recolectores antiguos que vivían aquí, en cualquier otra región del mundo, comían mucho crudo, comían mucho fruto, mucho vegetal, comían mucho tubérculo, comían semillas y también comían muchos pequeños animales.
Tenemos un acceso casi limitado a muchísimos alimentos y sus variantes, pero especialmente lo que ha proliferado y lo que ha aumentado en los últimos años son los alimentos procesados y ultraprocesados. Y todo eso acaba convirtiendo los supermercados en una gran oferta de alimentos con menos valor nutricional y muchos elementos excesivamente calóricos, excesivamente escorados hacia azúcares y grasas inadecuadas, que no sacian mucho y que convierten, si no tomamos conciencia de ello, nuestra alimentación en incorrecta.
Hoy en un podcast de salud hablamos del pasado, presente y futuro de la alimentación y de cómo ésta impacta en el ser humano.
Madre mía, ser humano en cuanto a ser humano, en cuanto a género, en cuanto a especie, es determinante en todos los aspectos. O sea, realmente la alimentación ha estado ahí presente e incluso las diferencias y las formas de alimentación son los que han determinado realmente la propia evolución de nuestro género.
Empezamos este viaje en el pasado y para hablarnos de hace millones de años visitamos la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
Mi nombre es Rafael Martínez y soy profesor de prehistoria aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.
Si hablamos de los neandertales o del paleolítico, muchos de nosotros vemos rápidamente un hombre robusto, peludo, sosteniendo en sus manos una pierna de cordero o masticando en su enorme boca una pieza grande de carne roja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Esa idea, digamos, del humano primitivo alimentándose de carne roja de grandes animales, hay que matizarlo porque realmente los pequeños animales han estado ahí presentes desde siempre, desde incluso mucho antes, digamos, de la aparición de nuestro propio género y de nuestra propia especie, por supuesto. Siempre hemos sido omnívoros en ese caso, siempre. O sea, la línea humana ha consumido tanto vegetales como materia animal. No existe un caso, es muy difícil, digamos, considerar humanos que sean puramente, una dieta puramente basada en recursos animales, a excepción ya de casos muy extremos, como el caso, por ejemplo, de los Inuit, los que ya conocemos como esquimales, ¿no?
Aunque esa era nuestra dieta, hubo momentos determinantes en la evolución del ser humano, como la aparición del fuego. Esto impactó directamente en nuestra morfología. Nuestra mandíbula se hace más pequeña, los dientes también, y se libera espacio para que nuestro cráneo pueda empezar a crecer.
El hecho, digamos, de consumir alimentos más blandos muy probablemente esté detrás de que la evolución haya permitido, digamos, la eliminación de la presión selectiva que supone el masticar alimentos duros y haya facilitado, digamos, la reducción de la mandíbula. No parece el mentón de la mandíbula, que a fin de cuentas es una solución para anclarlo a un músculo, y una mandíbula que se va haciendo más débil, porque digamos, la falta de mentón, digamos, se permite una mandíbula más robusta, un poco así está como relacionado, forma parte de la propia dinámica, ¿no?, del cráneo, y eso también va permitiendo que los músculos más heteros sean más pequeños, vayan bajando, estén prácticamente relacionados con la escama, digamos, del temporal, pero bajen, digamos, de la parte superior del cráneo. Si nosotros masticamos, por ejemplo, fuerte, nos tocamos, yo en mi caso la calva, porque estoy calvo como una pelota de billar, pero yo me toco, por ejemplo, el cráneo mientras yo mastico, ¿no?, y yo no noto los músculos actuar, porque los músculos están muy abajo. arrancan desde muy abajo. En el caso de los parantropos, en el caso de los gorilas, por ejemplo, que tienen una dieta vegetariana más dura, pues yo notaría los músculos tensionando, porque están agarrados directamente desde la cresta sagital que hay encima de mi cabeza.
La evolución es enormemente ahorrativa, dice Rafael, hasta el punto de tener los dientes montados, como sucede en la actualidad. Es un factor que nos está indicando que quizá no necesitemos tantas piezas.
Difícilmente podremos encontrarnos el cráneo de un individuo de época romana joven con dientes montados. Ni en la Edad Media es algo frecuente. En la Edad Media se empieza a ver alguna cosilla, pero no es algo frecuente. Es algo relativamente reciente y tiene que ver con la falta, digamos, de ejercicio de la propia mandíbula, es decir, el propio desarrollo de la persona. Esto no es una cuestión evolutiva, es una cuestión ya personal. Antiguamente a los niños, pues desde chicos se les daba una piel, se les daba un pellejo, un trozo de tocino para que empezaran ahí a morder, a morder, a morder. Eso va desarrollando los músculos faciales, los músculos, digamos, de masticación, y eso va permitiendo que la estructura ósea se vaya robusteciendo y eso va dejando espacio, digamos, que los dientes crezcan más o menos bien. Cuando abusamos, digamos, de alimentos blandos, papillas, etcétera, etcétera, pues realmente la naturaleza es muy ahorrativa, la musculatura facial no se desarrolla igual, los huesos no se desarrollan igual, y personas con la misma genética de un romano de hace 2000 años pueden tener los dientes, digamos, morfológicamente un poco baleados, etcétera, etcétera, cosa que alguien...
A los ejemplos morfológicos podemos sumar otros también muy descriptivos. Nos hemos desacostumbrado a tener hambre, dice Rafael, y a comer la variedad de la que se nutrían los cazadores-recolectores.
Bueno, probablemente hemos desaprendido a pasar hambre. Hemos desaprendido también esa especie de ideas que existen ahora de la paleodieta, que hablan de que tenemos que comer como un cazador-recolector comiendo carne de vaca, y eso es una falsedad absoluta. Porque realmente los cazadores-recolectores antiguos que vivían aquí, en cualquier otra región del mundo, comían mucho crudo, comían mucho fruto, mucho vegetal, comían mucho tubérculo, comían semillas y también comían muchos pequeños animales, pescado, pequeños peces, crustáceos, ranas, huevos, pajarillos, etc. Las carnes rojas probablemente las veían muy ocasionalmente. Pero nosotros ya parece que eso de pasar hambre lo hemos un poco olvidado. Parece que la gente pasa hambre solamente cuando hace dieta, ¿no? Hoy día. Eso es decir, ¿qué comemos hoy? Pues mira, no lo sé porque no hemos podido conseguir nada. Eso sería algo bastante habitual.
¿Qué nos pasa en la actualidad? ¿Cómo afecta la alimentación a nuestro organismo y por qué?
Realmente nos remodelamos. Todos los días utilizamos parte de nuestro músculo, parte de nuestros... Todo está en continuo cambio, ¿no? Y depende del sustrato, es como las casas, ¿no? Depende del material que usemos, de mejor o peor calidad, pues así nos configuramos.
Clotilde Vázquez es jefa de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz. Ella nos explica cómo nos alimentamos en la actualidad.
Y no muy fácil de contestar porque realmente en el planeta es muy desigual. Yo tengo un libro que me impresionó muchísimo que se llama Un planeta de gordos y hambrientos, porque se está dando la paradoja de que media humanidad está sufriendo por un exceso calórico. Sufriendo no solo no estéticamente, que también, pero sufriendo las consecuencias de un exceso de sedentarismo, de un exceso de grasa, un exceso de comida, mientras hay una otra parte del planeta que está desnutrida y que está muriendo de desnutrición, ¿no? Y parece que además la transición no se realiza adecuadamente, sino que cuando se sale de la desnutrición, por razones de diferente índole, se entra en la sobrenutrición. Por llegada o por adopción de unos hábitos y llegada a unos alimentos que son excesivamente calóricos.
Nos detenemos en la población que se caracteriza por exceso de grasa.
tenemos un acceso casi ilimitado a muchísimos alimentos y sus variantes, pero especialmente lo que ha proliferado y lo que ha aumentado en los últimos años son los alimentos procesados y ultraprocesados.
¿Esta realidad nos está transformando como sociedad?
Empieza una etapa, o ha empezado, mejor dicho, una etapa en la que muchos epidemiólogos, muchos expertos en salud pública están diciendo que es posible que nuestros hijos por primera vez tengan una esperanza de vida menor que los padres, y esto está vinculado en buena parte a nuestro estilo de vida.
Unido a la alimentación, hay que señalar el sedentarismo, una realidad nada frecuente en aquellos cazadores recolectores.
Claro, la comida hay que alcanzarla, no se trata de ir con un carrito por el Mercadona corriendo, sino que hay que ir con el arco y la flecha hasta conseguirlo, claro.
La alimentación y el sedentarismo son los dos elementos ambientales actualmente que causan la mayoría de las enfermedades crónicas que padecemos. En concreto, en lo que más influye la alimentación es el aspecto de exceso que nos hace que almacenemos grasa, y el exceso de almacenamiento de grasa por encima de un 30% de nuestro peso corporal, o por encima de un 25% en el caso de los hombres, estoy hablando de adultos, no de niños, pues es la causa de muchísimas enfermedades.
Ictus, diabetes, síndrome metabólico, incluso riesgo de insuficiencia cardíaca.
En cuanto una causa no produce alerta máxima, sino que es una alerta subyacente, pero que muchas veces de mayor importancia, pues parece que no reaccionamos o nos hemos acostumbrado a ello.
No cambiamos nuestros hábitos y en muchas ocasiones, cuando lo hacemos, utilizamos la vía rápida, las dietas.
Nos agarramos a propuestas que nos vienen generalmente de internet, de redes sociales, que no tienen detrás ninguna evidencia científica, sobre todo en el terreno de la obesidad, que es un poco, se ha convertido en una fuente de negocio muy importante, porque todos estamos un poco en sobrepeso. El 60% de los adultos en España estamos en sobrepeso u obesidad, y todo el mundo quiere perder peso, incluso quien no está en sobrepeso. Entonces busca sin ningún tipo de control, y bueno, pues proliferan dietas disociadas, dietas monocomponentes, ayunos, dietas cetogénicas, que prometen pérdidas de peso en muy corto plazo, normalmente pues sin dar ninguna evidencia.
Un negocio que no solo no nos ofrecerá los resultados prometidos, sino que también nos puede generar daños a corto y, lo más importante, a medio plazo.
Nos pueden deshidratar, nos pueden producir alteraciones iónicas, e incluso hay muertes documentadas por dietas cetogénicas estrictas, ¿no? Pero sobre todo nos van desnutriendo. Si estamos siguiendo una y otra vez estas dietas insuficientes desde el punto de vista nutricional, incorrectas, nos van desnutriendo, y además, cuando las dejamos, porque uno no puede estar con un sobre en lugar de alimentaciones en base a sobres o a productos líquidos artificiales, o no puede estar comiendo solo un tipo de alimentos como es proteínas, o no puede estar eliminando los hidratos de carbono 100% de la dieta sin que en algún momento el organismo diga basta y se encuentre mal. Entonces, cuando volvemos a una alimentación normal, se produce un efecto rebote que se explica biológicamente muy bien. Cuando el organismo está sometido a un estrés, a algo incorrecto, es decir, a insuficiencias del tipo que sea, calóricas, nutricionales, nuestro cerebro reacciona igual que el del homínido que vivía en las cavernas, es decir, cuidado, cuidado, que está pasando algo. Cuando viene alimento normal, cuando llega por fin nutrientes, almacenémoslo por si acaso.
La doctora Vázquez recuerda la importancia de asesorarse y acudir a profesionales.
Y dejarse aconsejar por médicos o nutricionistas, ¿por qué no? Pero no por el primer entrenador del gimnasio, la primera influencer de las redes sociales, sobre todo si no nos da argumentos de evidencia científica. Entonces, no todo vale. La obesidad, el exceso de grasa, es una auténtica enfermedad, y como tal debe ser tratada. No vale todo porque nos puede agravar nuestra situación, nuestra vulnerabilidad nutricional.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos alimentarnos?
La dieta mediterránea es la dieta, patrimonio de la humanidad, por cierto, es la forma de alimentarse que ha demostrado que más beneficia globalmente al individuo. Le beneficia en su salud actual y en la prevención de enfermedades, de todas las enfermedades crónicas que nos asolan hoy día, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, incluso deterioro cognitivo. Necesitamos inspirarnos en eso porque, aun queriendo hacer dieta mediterránea, muchas personas no conocen bien en qué consiste. Piensan que tomar aceite de oliva virgen extra, que es maravilloso, y tomar un poco de pescado es suficiente. No, no. La dieta mediterránea es una dieta en la que los cereales integrales se utilizan solo como integrales, se utiliza todos los productos de la tierra como base.
Dieta mediterránea, seleccionando adecuadamente los productos. Podemos seguir una serie de sencillas pautas.
La OMS recomienda que en el carro de la compra, en el carrito este que cogemos, cuando salgamos nos fijemos y más de la mitad tiene que estar de alimentos primarios. El arroz como arroz, los garbanzos como garbanzos, verduras, hortalizas y menos de la mitad alimentos ya envasados y procesados. Y eso se tiene que traducir luego en el plato. Consejos: elegir aquellos alimentos que tengan menos aditivos, porque los aditivos no son veneno, pero es verdad que se abusa del uso de aditivos que potencian sabor, que no son los exigibles para que el alimento se conserve en condiciones adecuadas, sino que se abusa de colorantes, de potenciadores de sabor, como digo, que incluso algunos de ellos pueden llegar a ser adictivos. Así que busquemos que los hidratos de carbono que aportan sean integrales o al menos sean de absorción más lenta, no sean azúcares, y que, como digo, las grasas no sean vegetales. Así, sino que sean fundamentalmente procedentes de la oliva, ¿no? Es que sean ácido oleico y no sean grasas saturadas o trans.
Terminamos este episodio lleno de argumentos y de curiosidades sin entrar en los sabores. Rafael Martínez nos recuerda que los sabores agradables o desagradables son una cuestión cultural.
Pero, por ejemplo, en China tú no puedes vender queso. En China mata a una persona de China, la mata si le das queso azul, probablemente. O sea, de asco, porque es algo muy, muy desagradable para ellos culturalmente. Es algo que se relaciona con el olor de las heces, de los pies, es algo muy desagradable. Nosotros culturalmente nos hemos hecho a eso y nos encanta. Pero realmente también hay algo muy cultural ahí, no es una cuestión universal. Entonces, si viajáramos en una máquina del tiempo, y quizá pues hace unos 5.000 años nos encontráramos con un guiso, pues habría que ver si ese guiso nos gustaría o no, o si nos sabría un sabor desagradable, un sabor rancio, o un sabor que nosotros asociamos, por ejemplo, a la carne en mal estado, ¿no? Dependiendo de eso. Es algo muy, muy cultural. Fíjate el picante. Y al ser una cuestión, una toxina que hace que la planta se defienda, que es irritable, para evitar que los animales la coman, nosotros hemos hecho de eso un placer. Y disfrutamos del picante cuando realmente es antinatural, ¿no? Y también porque a un niño pequeño le das picante y también te lo cargas. Es decir, realmente es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y el alcohol, que tampoco hemos hablado del alcohol y lo que supone, ¿eh?
Lo dejamos apuntado, Rafael. Terminamos este episodio en el que hemos querido insistir en la importancia de la alimentación desde un contexto histórico y con una preocupada mirada en el presente.
El objetivo que tenemos, tan importante para la salud es la alimentación, que merece la pena que le dediquemos todos los días un pensamiento a cómo podemos comer mejor y podemos comer mejor. Es verdad que algunas cosas se nos han puesto más difíciles, es verdad que hay muchas tentaciones, pero nos va la vida. la nuestra y la de nuestros hijos.
Esto es un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Gracias a la Universidad de Córdoba y al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por colaborar en esta iniciativa de la Unidad de Comunicación. El montaje y el diseño sonoro los ha realizado Marina Trigueros. El guión, producción y locución, Gema Timón.